Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos a todos los campus y a cada persona conectada en línea. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para comenzar nuestra serie de Es Complicado, antes del mensaje, si se sienten cómodos, pueden acompañarme leyendo el Credo de los Apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Me encanta. Ok, primera de Samuel, o primer libro de Samuel, mejor dicho, capítulo 16, verso 1. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Volté con alguien, por favor, dígale: ¿cuánto tiempo? Vamos, anime a alguien. ¿Cuánto tiempo? Una piedra en el camino. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Mejor, me encanta ese lenguaje, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. He titulado mi mensaje el día de hoy: suéltalo, ya se fue. Suéltalo, ya se fue. Hace unas semanas, ustedes saben, mi perrito Pancho tuvo una caída y una fractura. Fue un jueves, iba yo viajando a Tijuana a predicar en una conferencia de hombres, y justo cuando aterrizamos en Tijuana y venía yo saliendo del aeropuerto, me llama Kelly y me dice que Panchito se había caído y fracturado, y literal la pierna la tenía volando así. Entonces me dice: voy en camino al veterinario, ayúdame a orar. Y yo: Señor, por favor, que no sea nada grave, esto, el otro, que todo. Entonces, y me llama Kelly y me dice el veterinario, le tomó radiografías, que se fracturó en la peor zona posible. Además, su articulación está lastimada. Quizá nunca vaya a volver a caminar en esa pata otra vez. Y yo lloré. Nunca me esperé que me pegara tanto, pero lloré. Lloré así, pero desconsoladamente un rato. Y mi Pancho, ¿por qué? Porque caminamos todos los días, Pancho y Tiny y yo, todos, casi 5 kilómetros todos los días. Y el Pancho tiene un porte para caminar. No sabe, usted tiene un porte, hace así con las patitas y le brinca el pelito así, así como que todo es, le brinca y todo, así tiene un porte increíble, parece fresa el perro, pues así chido, ¿me explico? Entonces, y yo lloré, dije: híjole, camina conmigo y camina tan bonito. Y yo, la verdad es que empecé a llorar. ¿Por qué? Porque pensar en que algo nunca va a ser otra vez igual, aun cuando es una mascota, escuche, aun cuando es una mascota, te golpea, te pega, y uno entra en un proceso de pérdida. Honestamente, yo estaba pidiendo: Señor, un milagro, y mira, y por favor. La cirugía salió bien, gracias a Dios. Le pusieron unos tornillos aquí en el hueso, y entonces salió bien la cirugía. Pobre Pancho, estaba traumado las primeras 2 semanas, ¿verdad? No se paraba de su cama, de todo lloraba, ahí lo teníamos que alimentar, darle comida, todo esto. Y apenas hace unos días ya el doctor nos dijo que le hiciéramos unos ejercicios de rehabilitación para tratar de que otra vez use esta patita. Porque los perros, aunque la pata les funciona, si tienen un trauma, que por cierto, a finales de marzo vamos a empezar una serie sobre traumas y temores. Pero a veces si tiene un trauma este perrito o los perritos, no vuelven a usar la pata y se les seca, se les hace como, sí, se les seca el hueso. Entonces estamos haciendo rehabilitación. Ayer estuve haciéndole los ejercicios con Pancho y yo, camina en el nombre de Cristo, ¿me explico? Pero todavía estoy en un proceso de asimilar esta pérdida, ¿eh? Esto que sucedió. ¿Sabes que incluso puede pasar con otras cosas? Puede pasar con alguna pertenencia. Quizá te robaron un carro, te robaron algo en el trabajo, en la empresa. Quizá perdiste un automóvil o tuviste que vender uno, el que tanto amabas. No me vea con esos ojos. Ay, pastor, no, yo no amo las cosas, solo a Cristo. Sea honesto, sea humano, la verdad duele y cala. Es la neta, es la verdad. O a lo mejor una propiedad que tenías y la familia entró en crisis y ya no tienes esa propiedad o ese terreno. Y hay cosas que uno pierde. Un ser querido, una amistad. Y nos golpea la pérdida. Samuel, en esta historia, en este pasaje que acabamos de leer, Samuel está de luto. Está de luto. Está procesando una pérdida. Eso es el luto, procesar una pérdida. Es esa temporada. Y Samuel está de luto, el profeta. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido que Saúl ya no va a seguir como rey de Israel. Dios ha decidido ahora levantar a David como rey de Israel. Pero Samuel está de luto, aunque Dios ya cambió, ya hizo clic, ya dio la vuelta a la página, Samuel todavía no. ¿Sí? Porque a veces Dios trae cambios a nuestras vidas y él ya, para él ya está ahí, nosotros estamos ahí procesándolo. Y Samuel está llorando, está lamentando la pérdida de Saúl. Y yo me pregunto, ¿por qué estará Samuel frustrado con que Saúl ya no va a ser rey si es mal rey? O sea, ¿quién quiere a Saúl, un endemoniado, celoso, inseguro? ¿Quién quiere a un rey así? Pero Samuel está llorando. ¿Por qué? Porque aun cuando es algo tóxico, nos hemos acostumbrado a la vida con lo tóxico, y aun cuando Dios se lleva algo que ya no nos conviene, aún así nos duele. Pero creo que hay otra razón por la cual Samuel está llorando y lamentando la pérdida de Saúl. Y quizá es porque él tuvo que ver con el ungimiento de Saúl. Híjole, yo lo ungí. Y él tenía esta conexión de haber incluso escuchado a Dios y haber seguido la indicación de Dios. Y hay una conexión. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo acá? Ahorita vamos a meternos más en el tema, pero Samuel está procesando una pérdida. Quiero que anote esto rápidamente y lo puede estudiar después, pero hay 5 etapas del luto o del proceso de una pérdida. Primera etapa es la negación. No, no es posible. No, Pancho no se cayó. No, ¿cómo no va a estar Saúl de rey? La negación. Segundo es el enojo. Y uno se enoja, ¿cómo es posible? ¿Y por qué? Y no, tuvo que pasar. Y hay enojo, hay porque gente a veces golpea, se rompe la mano del puro coraje, ¿verdad? Luego hay negociación. ¿Qué es negociación? Dios, si camina otra vez, yo me voy de rodillas hasta la basílica. Pero negociamos, ¿me explico? Ay, ¿a poco dijo eso el pastor? Tranquilo, he dicho cosas peores, no pasa nada. Pero negociamos con Dios, negociamos. ¿Sí? Señor, si me regresas a esa persona que se fue, si me regresas esto, el otro, sí. Entonces, y como que negociamos, todavía no hemos asimilado que lo negociamos. Tercero, entramos en depresión, donde la vida no vale la pena si Pancho no puede caminar. La verdad. La vida no vale, si no puedo tener esa novia otra vez, ¿para qué vivir? Y entramos en depresión. Y luego pasamos a la parte final del luto, que es la aceptación, donde por fin aceptamos una nueva realidad sin aquello que hemos perdido. y gozo empieza otra vez. Fuerza empieza otra vez. Dicen los expertos que si no llegamos a la aceptación, se repite el proceso desde el inicio. Y estamos en un ciclo otra vez de negación, de enojo, de negociación, de depresión. Y si no aceptamos, empezamos otra vez la negación. ¿Tiene sentido esto? Así que por la gracia de Cristo Jesús, yo creo que Él va a ayudarnos a soltar cosas que ya no están en nuestra vida, porque Dios quiere traer aún temporadas nuevas y cosas nuevas a nuestra vida. ¿Amén? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante para nuestras relaciones? ¿Por qué estamos hablando de esto en una serie de es complicado y de relaciones? Te voy a decir por qué. Algo que yo aprendí, porque he estado pasando un proceso de luto en mi vida de varias cosas, es esto: para disfrutar a las personas en tu presente es necesario soltar lo que has perdido. A veces tenemos personas en nuestro presente, nuestra familia, amistades, trabajos, pero sabes que no podemos tener buenas relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque seguimos aferrándonos a algo que ya no tenemos. Y estar en este proceso eterno, algunos llevan mucho tiempo, y no poderlo superar nos bloquea de disfrutar lo que Dios está haciendo. Por eso es que le dice a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a estar llorando? Yo ya escogí a alguien más. Mejor levántate, llena de aceite tu vasija y ve. Es como que tengo algo nuevo para... No puedes disfrutar lo nuevo que tengo para ti si no puedes soltar lo que ya no tienes. Si quieres disfrutar mejor a tu esposo, mira, la verdad es que aquí entre nos, me puse de malas unos días en la casa con el Pancho. No con él, con la gente. Y aunque no insulté y no grité, pero eso es unos días. Pero ¿qué pasa si llevas un mes, un año, años sin poder conectarte bien con la gente que te rodea porque estás, no has podido soltar algo que ya no tienes? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Pero el Señor nos va a ayudar en el nombre de Cristo Jesús, y vas a poder disfrutar más las relaciones que sí tienes, la gente que sí te rodea, que está junto a ti. Fíjate bien, algo tan interesante es que aún alguna gente dice: no, pastor, yo creo en la resurrección, ni para qué procesar el luto, porque un día voy a resucitar y todos vamos a resucitar y todo perfecto, yo ni siquiera tengo que sentir la pérdida. ¿Sabes que eso no es bíblico? Creemos en la resurrección, pero la resurrección es algo futuro. ¿Qué vas a hacer en esta temporada entre esto y la resurrección? ¿Por qué no creer que también puedo resucitar en mis emociones mientras espero resucitar en mi cuerpo cuando Jesucristo regrese? Algunos están muertos en sus emociones en el presente porque las están ocultando o tapando o no expresando o no procesando, porque yo creo en Cristo, en victoria, vamos a resucitar, y nunca procesaron la pérdida. ¿Esto le está ayudando a alguien? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo el día de hoy? ¿Sí? Los mismos discípulos de Cristo Jesús tuvieron que procesar la partida de Jesús. Fíjate lo que dice Juan 16:7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, le enviaré el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Cristo? Sé que va a ser difícil. Va a ser un proceso. Los discípulos dicen: ¿cómo que nos vas a dejar? ¡No! Pero voy a enviarles al Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos que aprender que lo único que puede llenar el hueco de lo que hemos perdido es el Espíritu Santo. Es más, anota esto por favor: el Espíritu Santo es el único que puede llenar el vacío de una pérdida. Es el único que lo puede llenar. No lo vas a lograr si te compras otro carro, porque no va a ser el mismo. Ahora, qué bueno que te puedas comprar otro, pero nunca va a ser el mismo, ni la suspensión, ni la máquina, y el color quizá va a tener una variación pequeña. Es que yo me acuerdo cómo olía el otro carro. A lo mejor el Pancho siempre va a cojear un poquito, no sé, ojalá no, pero quizás sí. Ah, pues me consigo, mi novia me dejó, pues otra, sí, pero esa otra novia, si no tienes al Espíritu Santo, no te va a llenar el vacío que te dejó la novia pasada. ¿Me estás siguiendo acá? Solo el Espíritu Santo. Jesús dijo: incluso mi partida, ¿cómo ustedes van a superarla? con el Espíritu Santo? ¿Cómo es que tú y yo podemos esperar con alegría la restauración de todas las cosas mientras hemos perdido cosas? Es estando llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora quiero hacernos tres preguntas el día de hoy que nos van a ayudar a invitar al Espíritu Santo a llenar la pérdida, ¿ok? A procesar la pérdida y llenar ese vacío. Tres preguntas que quiero animarnos a hacer hoy para procesar la pérdida. ¿Están listos? Ok. Número uno, hay que preguntarnos: ¿qué es lo que realmente perdí? ¿Qué es lo que realmente perdí? Hablando de Samuel, ¿qué es lo que realmente perdió? Porque si Saúl es un mal líder, ¿qué está perdiendo? La amistad, no sé si comían, quizá extraña comer juntos. Yo creo que Samuel realmente perdió su sentir de reputación, por un sentido. Yo lo ungí y salió malísimo. Yo decidí que fuera mi amigo, a todos les hablé bien de él y mira nomás cómo me salió. Lo recomendé para la chamba y salió una... Hola. Yo le pedí que fuera mi novia, no sabía que era tan tóxica, ¿verdad? Es como que... Entonces, no solo perdiste la novia, en ese caso, no solo Samuel perdió a Saúl, sino que pierdes la confianza en ti mismo, quizá. ¿Qué es lo que añoras? Hablaba con un amigo y me dice: hace 6 años perdí a mi abuelita y estoy trabajando en terapia. Y la primera pregunta que me hizo es: que tratamos de lograr es, ¿qué es lo que extrañas? Y dice: me di cuenta que extrañaba ir a comer con mi abuelita y mi abuelito, que aunque no es mi abuelito de sangre, era su esposo y se volvió como mi abuelito adoptivo, y lo extraño. Pero él sigue vivo, pero no lo he ido a ver porque no había procesado que es a él a quien extrañaba también. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Así que tienes que preguntar: ¿qué es lo que realmente perdiste? ¿Perdiste ese horario de comida? ¿Perdiste las risas, la confianza en ti mismo, la comunión, el abrazo? ¿Qué es lo que extrañas de lo que has perdido? Yo pienso, por ejemplo, en Pancho. ¿Qué perdí yo? Pues yo sigo caminando bien. Pero el saber que a lo mejor mis caminadas no van a ser igual que antes. Voy a estar sintiendo la correa moverse así con la... No sé, pero perder el hecho de que caminaba tan bonito, nunca lo voy a volver a ver así. No, tengo que procesar qué es lo que realmente perdí. Cuando uno va envejeciendo y pierdes pelo, ¿verdad? Y otras cosas. Y adquieres otras cosas. Es como que... Y tienes que procesar. Híjole, ¿por qué me siento como conflictuado? ¿Qué estoy perdiendo? Algunos extrañan las fuerzas que tenían para enfrentar cosas, resolver cosas. Algunos ya no pueden levantar ni el garrafón de agua. Algunos no pueden leer sin ponerse lentes. Y hay tantas cosas que hay que procesar la pérdida. ¿Alguien les ayuda? ¿Esto tiene sentido o no tiene sentido? Porque mira, mientras no lo proceso y no lo entrego a Dios, no puedo dejar que el Espíritu Santo venga y llene el hueco que se ha quedado en mi corazón. Mira, nada puede llenar el vacío que tienes excepto el Espíritu Santo, y tenemos que ser claros con el Espíritu Santo: yo extraño esto, es lo que estoy perdiendo, te invito a esta pérdida en mi vida y llena el hueco que se ha quedado, te necesito. Y sabes, es un proceso, claro, lo he visto en mi vida, lo he visto en amigos. Cuando alguien está en luto es muy, muy difícil la comunión, pero cuando lo procesa se va a restaurar. Ahora, quiero hablar entre paréntesis, no es uno de mis puntos, pero entre paréntesis, cuando estás casado con amigo de o familiar de o cercano de alguien que está en un luto, te necesita. Te necesita, porque a veces estamos como tan preocupados, no sé qué decirle. Y luego si le pregunto algo malo, yo no quiero llorar con él, es como que me explico, no quiero incomodarlo. La verdad es que quieren tu presencia. Quieren tu presencia. unos tacos, solo escuchar, a veces ni preguntar, a veces sí preguntar, a veces sí quieren hablar de la bolita que perdieron, a veces no, pero queremos ser la clase de comunidad que mientras alguien se está preguntando qué perdí, yo voy a estar contigo mientras lo averiguas, mientras yo voy a ser usado por Dios con la presencia del Espíritu Santo para estar contigo mientras asimilas tu pérdida. Qué tremendo, ¿no? La segunda pregunta que nos ayuda a procesar una pérdida: ¿a quién culpo de esta pérdida? ¿Quién es el culpable? Usted es la culpable de todas mis angustias. Pues el otro día me salió del alma la canción. Estaba con Kelly, ahí estábamos arreglándonos, cambiándonos, y de pronto la veo y digo: usted es la culpable. Y dice esa canción, que es, digo, una del mundo, pero no te preocupes. Pero entonces, pero ¿a quién culpas? ¿A quién culpas? ¿A quién culpas? ¿A quién culpas? Samuel se culpó a él mismo. ¿Pero quién fue el que le dijo que lo ungiera? Dios. ¿A quién culpas? ¿Te culpas a ti mismo? ¿Y si tan solo no hubiera hecho? Y queremos regresar en el tiempo. Quizá culpas a alguien más. Culpas a tu esposa, a tu esposo. Es por culpa de él que ya no tengo amigas. ¿A quién culpas? ¿Culpas a tu trabajo? ¿Culpas a tu profesión? No, culpas a la noche. Híjole, ando no, fuera demonio de Luis Miguel, ¿verdad? Pero ¿a quién culpas? Yo en los últimos años he tenido una secuencia de perder amigos cercanos. Ha sido una de las pérdidas más difíciles, que no pensé que fuera tan difícil, pero me ha estado atormentando últimamente. He estado como que teniendo memorias. Se siente tan duro. Y al que yo he estado culpando en esta temporada es a mí mismo. Y lo hablaba con un amigo recientemente, hace unos días. Le decía: es que es mi culpa. Es que si yo no fuera, es que yo... Me dice: ¿te das cuenta que te estás culpando solo a ti? Pero la gente también tiene decisiones propias. Y también Dios a veces permite cosas. No puedes culparte a ti mismo de todo. Por supuesto que no eres perfecto, pero nadie es perfecto. Mi pregunta es: ¿a quién culpas? ¿Culpas al ADN de tu abuelito? ¿Culpas al mal ejemplo de tu papá? ¿Culpas a la ciudad donde vives por la economía que hay? ¿Culpas al borracho que se te atravesó en aquel accidente y te dejó secuelas en tu espalda? ¿A quién culpas? Una de las grandes enseñanzas de Jesús está en el Padre Nuestro: Señor, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y el asunto es este: parte de procesar la pérdida es también el perdón, perdonarme a mí mismo, perdonar al borracho que manejó bajo la influencia del alcohol, que causó un daño a mi familia, perdonar al que me robó, perdonar, incluso algunos tienen que perdonar a su abuelito por morirse. Lo digo con todo respeto, es como que tienes que a veces escribirlo y decir: abuelito, te perdono que te... O sea, aunque no fue su culpa, a veces nosotros culpamos. ¿Tiene sentido esto, iglesia? Yo sé que está un poquito como profundo el tema, pero quiero animarlos a realmente analizarse estas cosas. ¿Por qué? Porque si preguntas esto y eres honesto con Dios, el Espíritu Santo puede venir a llenar el vacío. Puede venir a ayudarte. Si no sabes por qué estás enojado y a quién estás culpando, es difícil decirle: Señor, ayúdame. No, ¿en qué? No sé, pero ayúdame. O sea, sí está bien, pues. Pero es muy importante decir: Señor, estoy enojado con fulano. Me culpo a mí, culpo a sutano. Perdono. Ayúdame a perdonar. Y entrar en un proceso de perdón para tener libertad y disfrutar las personas que Dios ha puesto en tu vida. Amén. ¿A quién culpas? Si vas a aplaudir, hazlo con más ganas. Número tres, la tercera pregunta: ¿cómo volveré a ser feliz? ¿Cómo volveré a ser feliz? Primera pregunta: ¿qué perdí? Segunda pregunta: ¿a quién culpo? Tercera pregunta: ¿cómo volveré a ser feliz? ¿Cómo puedo recuperar lo que sentía, lo que tenía? lo platicábamos, quizá con un nuevo amigo. Y sí, Dios quiere darte nuevos amigos. Con una nueva relación, sí. Con un nuevo carro, por supuesto que Dios puede darnos cosas y personas nuevas en nuestra vida. Pero eso nuevo no va a resolver el problema. No va a resolver el problema, ¿sí? ¿Cómo le dice Dios a David? Perdón, a Samuel. Le dice, ve con tu tarja llena de aceite y ve a ungir a un nuevo rey. ¿Qué le está diciendo? Tengo un propósito para ti. Entonces, ¿qué nos hace feliz otra vez? No es tener lo que teníamos, porque nunca va a ser igual. Nos hace feliz continuar en el propósito de Dios. Lo digo otra vez. No te va a hacer feliz volver a tener lo que tenías. Además, que eso es un ídolo falso. Decir, seré feliz si volviera a tener eso. Eso es poner tu gozo en algo que no es Dios. Eso no te va a hacer feliz otra vez. No va a ser igual. No va a ser. Es más, algunos matrimonios que se reconcilian nunca va a volver a ser lo que era antes. Va a ser otra cosa. No vas a regresar a eso. ¿Tiene sentido esto? Ya hay luchas, hay asuntos que han atravesado. No va a ser, nunca va a ser lo mismo de antes, ¿sí? Pero si sigo en el propósito de Dios, el propósito de Dios, el Espíritu Santo, restauran mi felicidad, restauran mi gozo. Me encanta eso, me encanta eso. Quiero que anotes esto. Mi propósito no es regresar a lo que era, mi propósito es seguir a Dios en lo que viene. Mi propósito no es regresar a lo que era, es seguir a Dios en lo que viene. Cuando platicaba con este amigo hace unos días y platicaba de un caso en específico que me ha atormentado mucho en los últimos meses, que he estado procesando con Dios. Él me decía respecto de una amistad que a mí me ha costado mucho trabajo soltar y procesar. Me decía lo siguiente, me decía, Andrés, lo que pasa es que, te digo con mucha humildad y amor, ¿verdad? Te digo que, me dice, tú lo sigues viendo a él como amigo, pero él nunca te ha visto como amigo. Él solo te ha visto como un socio de trabajo. Fíjate qué fuerte. Me dice, entonces, ¿qué tal si mejor lo empiezas a ver a él como un socio de trabajo? Tienes que cambiar tu estatus de relación con esa persona. Y dije, ¿pero cómo? Si es mi cuate. Es mi cuate. Me dice, sí, pero no te ve como cuate. Te ve solo como socio de trabajo. Y mientras tú sigas teniendo una expectativa de él que él nunca va a darte, no vas a continuar con lo que Dios tiene para ti. Fue tan duro para mí escuchar eso. No, siento que todavía no lo asimilo. Pero, o sea, que yo tengo que cambiar mi estatus de cómo veo mi relación con él para continuar en lo que Dios tiene para mí. ¿Tiene sentido esto, iglesia? Algunos de ustedes tienen que cambiar su estatus. Y que alguien te diga la verdad y continuar con lo que Dios tiene para ti. Hay una historia similar con Elías, con Samuel, es Saúl y David, pero con Elías también. Pasó un tiempo de depresión, de pérdida, está frustrado, está tan deprimido que se quiere morir el Elías. Y está hablando con Dios y Dios con él y está quejándose con Dios. Y fíjate, Primera de Reyes 19:14. Dice así, él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas rechazaron tu pacto. Él está llorando la pérdida del pueblo de Israel. Han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Quiero que te imagines a Elías procesando la pérdida. Señor, aquí nadie te ama. Todo el mundo se ha ido por. Han matado a todos los profetas. Soy el único. Estoy solo. Y en vez de que Dios le diga, ay, no pasa nada, mijito, aquí estoy yo. Está increíble. O sea, sí nos abraza a Dios, pero quiero que veas lo que Dios hace. Verso 15. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. ¿Qué está diciéndole Dios a Elías? Sé que es un pasaje complicado para otra predica, ya sé, pero solo la idea general, ¿ok? Elías está deprimido, me quiero morir, solo estoy yo, he perdido todo, no hay nada bueno aquí. Y Dios dice, ¿qué crees? Sigo teniendo propósitos para ti. Quiero que te levantes y regreses y unjas a 2 reyes y a 1 nuevo profeta. Y además, yo he levantado a 7,000 personas que tú todavía no conoces, que van a ser parte de tu comunidad, que no han sufrido por la muerte de esta Jezabel y que se han mantenido fieles a mí. Hay otros 7,000 como tú. ¿Lo estás viendo? El punto es este: no puedo regresar a lo que era antes, pero sí puedo, por la gracia de Dios, asimilar qué perdí, a quién culpo, qué me va a hacer feliz, y conectarme otra vez con mi propósito. Quiero decirte algo en el nombre de Cristo Jesús: papá, mamá, hijos, amigos, trabajadores, gente que está pasando por luto, sí hay vida después de esa amistad, sí hay vida después de ese cáncer, sí hay vida después de ese ser querido que ya no está, sí hay vida después de esa mascota que perdiste o esa propiedad que perdiste, sí hay vida después de ese error que cometiste, sí hay vida, sí hay vida. El Espíritu Santo quiere darte propósito nuevo, un día nuevo, palabra nueva, ánimo nuevo, dirección nueva. Y ¿sabes qué? Cuando recuperes tu propósito, te vas a encontrar, sin haberlo incluso planeado, entre otros que están caminando en el propósito de Dios, nuevas amistades, nueva comunidad, nuevo ánimo y alegría en el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es algo que yo estoy viviendo. Me estoy predicando a mí mismo, pero sé que también esto quizá ayuda a alguien más. Y a veces no podemos disfrutar lo que sí tenemos porque estamos procesando la pérdida de algo que teníamos. Y Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes, que nos ayudes. Algunos quizá ni siquiera saben por dónde empezar. Quizá algunos como yo tienen que tener una conversación con algún amigo y simplemente ser honestos. Quizá otros necesitan anotar y escribir y procesar. Quizá otros necesitan tener terapia, no sé. Pero sí sé que tu Espíritu Santo es el único que va a llenar ese vacío. Y hoy te pido, Espíritu Santo, llena ese vacío. Llena ese vacío. El hueco que dejó esa amistad, ese sueño, ese familiar, esa propiedad. Ven, Espíritu Santo, conéctanos con nuestro propósito otra vez. Vamos, dile ahí en tu lugar, conéctame con mi propósito otra vez. Di conmigo, yo suelto lo que era para abrazar lo que viene. Yo suelto lo que tenía para abrazar lo que tú tienes para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Si te sientes cómodo, si puedes poner tu mano sobre tu corazón, quiero invitarte a una oración de reconciliación, de fe, de perdón de pecados. Cierra tus ojos conmigo, di conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Quiero que seas el Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para darme salvación. Me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo, transfórmame, y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte al podcast. Y también quiero agradecer que consideres apoyar este podcast yendo a másvida.org y donando en línea para que sigamos compartiendo mensajes de fe. Dios te bendiga.